grito. ¿Arisai? ¿Arisai? ¿Dónde estás? Despierta, Arisai. Ya va a llegar Nico y tenemos que recibirlo. Hoy se ha quedado hasta tarde en el trabajo. Seguramente algún caso difícil lo ha retenido. Debe venir hambriento y cansado. Anda, despierta, bolita gris. Tu amo se encuentra triste este último tiempo y tú por lo menos le sacas alguna sonrisa. Julia, la esposa de Nicodemo, ha buscado a Arisai por toda la casa. Siempre encuentra un lugar diferente y cómodo para dormir. Solo se le ubica gracias a la barahunda que hace roncando, como si soñara que persigue alguna presa entre los matorrales del jardín. Por eso lo han llamado Arisai, porque ruge hasta en sueños, como un cachorro de león. El gato es chiquito todavía, y la alegría de su amo. Llegó un día, no se sabe de dónde, y Nicodemo, que no hacía mucho, había perdido a su hermano, se consoló con el cariño del gato, que desde el primer día se acercó a él como un vellón de lana suave y del gris de una perla, que se restriega contra sus tobillos al borde de su túnica y le entrega su ternura simple de animal abandonado y tan agradecido de tener al fin un amo. Julia y Nicodemo son ricos y viven en una tremenda casa con un hermoso jardín que no se ve desde afuera, siendo que viven en pleno centro de Jerusalén. Julia es la afabilidad en persona y ama a su esposo, cosa que se lo expresa sobre todo preparándole deliciosos platos. Ellos tienen sirvientes, pero Julia gusta de la cocina. Es su arte y su orgullo. Y ahora que están los dos solos y que los hijos ya grandes se han ido, ella experimenta nuevos manjares para su esposo. Nicodemo es fariseo, docto en la ley de Dios. Cumple con ella como el mejor de los mejores. Lo hace porque teme a Dios y quiere serle agradable, como le han enseñado. Pero también se encarga de que la ley se cumpla. Ese es su trabajo como miembro del Sanedrín. Allí juzgan incluso de la vida o de la muerte de las personas, como en toda corte suprema que se respete. También le enseña la ley a muchos jóvenes. Si uno dice fariseo, dice ley, dice exigencia y temor. Pero Nicodemo es diferente. Él ama a Dios, a su esposa, a sus hijos, a sus alumnos y a su gato. En realidad, casi no parece fariseo. Es de trato amable, curioso. Le gusta hacer mil preguntas a todo el que encuentra en su camino, sobre todo en los atrios del templo. No para controlar, sino para entablar diálogo y enriquecerlos con su sabiduría y enriquecerse con su diferencia. Su vida es rigurosa, bien organizada y con un ritmo tranquilizador sin variación alguna. Entonces, las conversaciones con la gente lo sacan de una cierta monotonía que a él siempre le ha pesado. Y ahora es también su gato quien lo saca de su rigor, con sus pillerías, su ronroneo y su tibio calor. Sí, es un hombre amable, no inspira temor, y da gusto estar con él. No parece fariseo. Pero desde hace unas semanas, Nicodemo anda pensativo y silencioso. Julia piensa que esa pena por la muerte de su hermano no quiere abandonarlo. Y solo Arisai le arranca una sonrisa de vez en cuando. Come distraído las delicias que le prepara su esposa. No quiere ver a nadie y pasa muchas horas arriba en la azotea. Ayer, en que corría un viento fuerte, Julia subió a llevarle una capa o convencerlo de bajar a acostarse. Ahí estaba sentado en el borde de la terraza cara al viento, como si lo interrogara. Y el único signo de calor en ese cuadro triste eran los ronroneos de Arisai, enrollado calentito en su regazo. Ella le puso la capa sobre los hombros, le dio un beso y no dijo nada. Lo dejó con el viento. Nicodemo siempre ha sido curioso y aprenderle es una aventura, pero en este momento está perturbado. ha estado observando y escuchando la enseñanza nueva traída por ese hombre que desde hace unos días viene al templo, acompañado de unos cuantos seguidores. Jesús se llama. No es rico. Lleva una túnica de obrero. Ha oído decir que es carpintero y de Nazaret más encima. Sus discípulos se ven hombres rudos, aparte uno de ellos, ese de manos finas. Sí, Nico los ha estado observando como todos los fariseos, y lo que ve lo perturba. Jesús tiene una autoridad muy particular. Lo que dice es tan sabio, más que todo lo que él ha logrado obtener de sabiduría en su larga vida de estudios. Se ve tan joven, uno diría unos 31 años, no más, calcula mentalmente Nico. Y sus milagros. Un día sanó a un ciego de nacimiento. He oído que ha sanado a unos leprosos e incluso tocó a uno de ellos. Más encima no se preocupa de no trabajar en el día del Shabbat. Yo le doy la razón, se atreve a pensar. Así tendría que ser. Sanar a un afligido en el día de reposo no se debería considerar como trabajo. Es más importante salvar una vida que cumplir con ese rito. Es evidente. Así y todo, nunca nadie se había atrevido a quebrantar el reposo, por lo menos en público. ¿Cómo desafía nuestra autoridad de fariseos y miembros del Sanedrín? Nico acaricia distraído a Arisai y sigue su monólogo al viento. Pero en él nada es descarado. Todo parece tan justo, a pesar de desafiar nuestras leyes. Lo mejor será conversar con él. No puedo hacerlo en el templo. Mis colegas se escandalizarían. Tengo que verlo a solas. Quizás él con su sabiduría podría aclararme unas cuantas cosas. Es solo conversando personalmente que me podría hacer una idea de quién es realmente y qué pretende. Y si tiene buenas respuestas, tanto mejor. Nicodemo necesita respuestas, una sobre todo. Desde chico fue un buen alumno y siempre ha cumplido lo mejor posible con todas las leyes y cada vez con más esmero. Pero de nada le ha servido para resolver su problema. Hay una zona sombría en su corazón, como una mancha negra que se ha ido haciendo cada vez más presente. Una zona de muerte. Sí, la muerte misma escondida en un rincón de su alma y ahora amenazando de invadirlo todo. Y pesa. Siempre ha estado ahí. Muchas veces casi ha creído que había desaparecido, como en ese día de su bar mitzvah, allá atrás, a los 13 años, o cuando se casó con su amada Julia, o cuando nacieron los niños, incluso cuando fue elegido para formar parte de los 71 miembros del Sanedrín. Pero unos días después, ahí estaba otra vez la mancha oscura, silenciosa, triste y fría como la muerte. ¡Ah, cómo quisiera él que se transformara en vida y alegría! Él lo tiene todo, todo lo que un hombre puede esperar de la vida. Y esa sombra le dice que no tiene nada, nada mientras ella esté, solo la muerte que un día lo invadirá completamente. Desde que ha oído hablar de ese joven profeta llamado Jesús, su corazón no sabe por qué late con fuerza. Pero ese espectro ahí está, incluso más visible y más presente. Hasta empieza a doler, como si una mano gigantesca le apretara el pecho. Y cada latido es una agonía. Tengo que ir a verlo. Me salgo totalmente de toda regla. Yo soy maestro de la ley y él no es más que un jovenzuelo. Es él quien debería pedirme consejo. Ah, señor, el plomo en el pecho ya es insoportable. ¿Y si estoy enfermo? Él ha sanado a mucha gente. ¿Por qué no podría sanarme a mí? Claro, los fariseos lo hemos tratado pésimo y a lo mejor no querrá ni siquiera recibirme. Tengo que intentarlo. Él es mi única esperanza. ¿Esperanza? Si desde siempre nuestra esperanza es la venida del Mesías. ¿Cómo se me ocurre tan solo un momento poner mi esperanza en ese profeta? Él no puede ser el Mesías. El Salvador prometido va a ser un hombre importante, fuerte y con un gran ejército para salvarnos del opresor. No este carpintero. El viento ya no sopla tan fuerte arriba en la azotea. Nicodemo acaricia a su gatito enrollado en su regazo en respuesta a su obstinado ronroneo que pide atención y sonríe triste. Todo comenzó contigo, Arisai. Llegaste a nuestra casa sin advertir. Lo has perturbado todo. Tomas el lugar que se te antoja. Nadie sabe de dónde vienes y me has adoptado desde el primer día. Me tuviste confianza, así, sin más. Y yo, un hombre serio e importante, he cedido a tu cariño, tu calor, tu ronroneo feliz y tus ojitos verdes tan felinos. Debí llamarte Ruaj, porque eres como el viento de la tarde. Hoy ha soplado un momento, lo ha removido todo. Vino no sé de dónde y se llevó su murmullo misterioso y tonificante a envolver otros árboles y otros hombres y limpiar otros patios. Pero me queda tu ronroneo, Arisai, evocación permanente de ese soplo pasajero. Sí, tengo que ir a verlo y resolver este misterio. Al día siguiente, en cuanto lo ve en los atrios del templo, no le quita el ojo de encima y disimuladamente lo sigue por las callejuelas de Jerusalén hasta ver dónde pasa la noche. En Israel, la noche cae de golpe y muy temprano, así que no tiene que esperar demasiado hasta verse envuelto por sus sombras. Ese día, al salir de casa, ha sacado su manto de uso diario, no el elegante que normalmente lleva para salir, que debe distinguirlo como fariseo. Este día no quiere ser visto. Cubierto con ese manto, la sirvienta de la casa donde aloja Jesús con los suyos no lo reconoce al abrirle la puerta. En Jerusalén todos conocen a los miembros del Sanedrín, cuervos sombríos que inspiran temor y respeto. Lo lleva hasta Jesús, que conversa a la luz del candil. Inmediatamente y con una mirada, Nico se siente acogido, como si lo estuvieran esperando. Y así es. Jesús ya lo ha visto en el templo. De todos los fariseos que lo observan de lejos o vienen a hacerle preguntas difíciles para al fin probar su ignorancia, el único de mirada diferente es este hombre. Sus ojos son profundos, como tristes, y no acerados y cortantes como cuchillos de afilado sílex. Lo ha visto y ha orado por él a su padre. Estaba esperándolo. Con su llegada, su alegría es inmensa y su amor por este hombre no deja de aumentar. Shalom, shalom, maestro. Necesito hablar con usted a solas. Está bien, vamos a la azotea. Ahí estaremos tranquilos. La terraza se parece mucho a la suya, pero esta noche el viento solo brisa y siente en su regazo la ausencia de Arisai. En el Medio Oriente las conversaciones preliminares son interminables. Se dicen muchas cosas sin decir nada, simplemente porque así hay que comenzar. Pero Nicodemo va derecho al grano. Seguro que Dios te ha enviado para enseñarnos, pues es evidente que nadie puede realizar los milagros que tú haces si Dios no estuviera contigo. Jesús ve que el hombre no ha venido a tenderle una trampa ni tratar de ridiculizarlo. El viejo e imponente fariseo ha reconocido que a pesar de su juventud tiene algo importante que enseñar y que viene de Dios. Así pensó que sería su entrevista, pero cuánto le alegra el comprobarlo, y de entrada. Y como es su particularidad, lanza la enseñanza provocándolo a preguntar, diciéndole: nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. ¿Cómo? ¿Nacer de nuevo? ¿Sabes? Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Nada de lo que hayas hecho para complacer a Dios te sirve para entrar en su reino y verlo. Solo tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo eso? Yo soy viejo y no puedo volver al vientre de mi madre, responde sorprendido Nicodemo. Tú lo has dicho, solo se nace naturalmente una sola vez. Pero yo te hablo de otro nacimiento, no del cuerpo, sino del espíritu. Y ese nacimiento se produce por el agua de la palabra y del soplo del Espíritu de Dios. Es misterioso, y mientras no lo aceptes como tal, no podrás comprenderlo. Dime, cuando naciste de tu madre, ¿comprendiste que era el momento de nacer? ¿Comprendiste que habías nacido? Por supuesto que no. Cuando el viento sopla, ¿sabes de dónde viene y a dónde va? Por supuesto que no. Cuando aceptas de nacer de lo alto, del Espíritu de Dios para tener una vida nueva, ¿hay algo que puedas comprender? Por supuesto que no. Solo tienes que confiar en Dios, creerle y aceptar su proposición. La explicación vendrá después. Su mismo Espíritu te la revelará. ¿Confiar? Pero si yo confío en que un día nos enviará su Salvador, el Mesías, y así salvarnos del opresor como nos lo ha prometido. Si no confiara, no trataría de cumplir su ley. Sí, de confianza se trata, porque Dios quiere darte mucho más que la ley. ¿Te acuerdas cuando nuestro pueblo murmuraba contra Dios en el desierto y Él, enojado, les envió serpientes venenosas para que los mordiera? ¿Te acuerdas cómo terminó la historia? Por supuesto, como los murmuradores comenzaron a arrepentirse, el Señor le dijo a Moisés que fabricara una serpiente de bronce y que la pusiera bien en alto sobre una estaca para que se viera desde lejos. Entonces, si alguien era mordido por una de esas sierpes, no tenía más que mirar a la serpiente de bronce e inmediatamente sería sanado, contesta sabiamente Nico. Y yo te puedo asegurar que de la misma manera hoy, el que levanta su mirada confiada hacia el Hijo de Dios, le dice Jesús, que también será clavado en alto, ya no tendrá que padecer la muerte, sino que tendrá vida eterna en el reino de Dios. Porque Dios ha amado tanto al mundo, que le ha dado su único Hijo, para que todo el que ponga su confianza en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque el Hijo no vino para condenar, sino para salvar. Ven a la luz. La conversación se prolonga hasta muy entrada la noche. Nicodemo pregunta y Jesús responde pacientemente, entregándole claridad y comprensión a cada nudo impenetrable traído por el hombre y su sombra. Nico silencioso regresa a casa. Va tan ensimismado en su reflexión que ni sabe por dónde camina. Este encuentro, en vez de apaciguar su corazón acelerado, en un primer momento lo hace latir aún más fuerte, tanto que llega a marearse. Esto ya no es una brisa o un simple viento, es un tremendo ciclón que lo empuja de un lado a otro. Este encuentro ha puesto a la luz su espectro, amenazante, temible, como un pozo sin fondo, tal cual lo es la muerte. Golpea, golpea, golpea fuerte, pero luego, ahora se va achicando. Todo sigue un poco revuelto ahí dentro, pero ahora es como el chapoteo en el agua de un niño contento. Confiar, sí, confiar, ahí está mi esperanza, dice casi en alta voz el viejo. Claro que lo puedo hacer, y quiero confiar en él y en lo que me ha dicho. Es cierto que esto es nuevo e incomprensible para mí, yo, el hombre sabio. Pero no es un salto en el vacío, porque sé en quién estoy confiando. Su obra es garantía de sobra para tenerle fe. Lo vi de cerca y le creo. Creo que él es el Mesías que tanto esperamos, mi Salvador. Su mirada no solo tiene autoridad, es límpida y llena de amor. Y al tocar mi alma ha hecho otro milagro, lo sé. Pudo haberme rechazado y no lo hizo. Me dio en cambio la llave de la puerta del reino de Dios. Sí, eso era lo que me faltaba. Solo eso podía borrar mi sombra oscura y temida. No era mi cuerpo que estaba enfermo, sino mi alma. Y mi espíritu estaba muerto. Y yo que venía a discutir y de cierta manera ponerlo a prueba. Siempre creí que lo que no podía comprender, no podía aceptarlo. Comprender, querer comprender. Nosotros, los judíos, en eso nos pasamos, discutiendo y razonando sin fin para comprender. Y este hombre, que aunque es judío y no lo parece, me dice que para entrar en el reino de Dios el asunto es mirar lo incomprensible en forma más sencilla. Y lo único que tengo que comprender al principio, la llave que tengo que tomar y utilizar, es que Dios es Dios y que es Él quien me dice que tengo que nacer de nuevo. Y yo no tengo más que aceptarlo confiadamente, aceptar su revelación. ¡Uf! ¡Qué necio he sido! ¡Qué orgullo el mío! Señor. Su monólogo se ve interrumpido por algo suave que se apega a sus tobillos, haciendo hochos entre sus pies y haciéndolo trastabillar. Enrolla su colita en una pierna y lo mira ronroneando hasta darle hipo. Nicodemo ya está en casa, y si no fuera por Arisai, que le ha salido al encuentro, hubiera seguido de largo. Toma a su gatito en los brazos y entra. ¡Qué rico huele! ¿Me has preparado algo especial? No pude llegar antes. Tenía un caso difícil que resolver. Yo diría que el problema se ha resuelto. Te veo contento. Nico sonríe como hacía tiempo que no le sucedía. Se sienta a la mesa y come con ganas. Le convida a su gatito curioso unas miguitas de pan untadas en aceite de oliva. Afuera es de noche, pero aquí en el hogar el candil alumbra con más fuerza que de ordinario. La mecha debe ser nueva. Nico no se va con el viento allá arriba en la azotea. Conversa con su esposa y ambos ríen de los juegos inventados por Arisai. Ahora su alma apaciguada está nueva, llena de vida, de esperanza y de sol.